Chilango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tendremos un programa dedicado al 5 de mayo. Estamos el 5 de mayo justamente para hablar de la intervención francesa, en Durango, en México en lo general. Vamos a escuchar música de la época de la intervención y haremos varios comentarios en ese sentido. El día de hoy nos acompaña en cabina nuestro compañero Iván Serrano. Muchas gracias, Iván, por el apoyo. Y nos acompaña, como ya es costumbre, el profesor Guillermo Gutiérrez, cronista de NASAS, quien nos hace favor de acompañarnos en esta ocasión. Ahora no como anfitrión, sino como entrevistado, porque nos va a hablar justamente de NASAS, de la parte de la intervención francesa, que es la parte que de alguna manera tiene mayor relevancia en el estado de Durango durante la intervención francesa, que es Cuencamé y NASAS prácticamente son los municipios donde se dan la mayor parte de esta lucha. Para empezar, vamos a hablar de un poco de los rastros, vamos a decirlo, de la intervención francesa en la ciudad de Durango, que no son muchos, de hecho no los hay, salvo el Monumento a la Independencia, porque la participación de la ciudad de Durango durante el movimiento de la intervención francesa pues fue poco menos que vergonzante. El hecho de recibir al ejército francés con flores y perfumes y fiestas y todo, bueno, pues no era así como, no es para vangloriarnos ahora justamente en esta celebración de la lucha contra la intervención francesa. Pero de esa época, hay que decirlo, el 15 de julio de 1867, se devela aquí en la ciudad de Durango un monumento que conocemos como el Monumento a la Independencia, pero que en el entendido contemporáneo, de la visión de la historia contemporánea, todo el mundo piensa que está dedicado a la independencia contra España, la independencia de 1821. No, el Monumento a la Independencia es una columna dedicada a los héroes que lucharon contra la intervención francesa, porque en el conocimiento y en el devenir del siglo XIX, se hablaba a fines del siglo XIX que la guerra contra la intervención francesa, no se hablaba de la intervención, se hablaba de la segunda independencia, volverse a independizar ahora de los franceses. Entonces, en ese tenor se construye en Durango un monumento dedicado a la independencia, pero a la segunda independencia, a la independencia de Durango o de México de los franceses. Y parte de eso, este monumento lo manda hacer Francisco Ortiz de Zárate, que era el gobernador en turno. Y lo que se hace básicamente en el monumento es, tiene una placa por un lado que dice que está dedicada como constancia a la lucha de Benito Juárez, que sacó la capital de la República y la llevó itinerante y pasó por Durango, evidentemente. En la defensa de la soberanía nacional, que está de moda la defensa de la soberanía nacional. Por otro lado, dice que tiene otra placa que dice que está dedicada a las glorias de la República, que no permitió que se humillara el pabellón extranjero en la invasión iniciada el 8 de diciembre de 1861. Pero por otro lado, que es yo creo que la parte más interesante, el lado oriente, dice que es en memoria a los héroes que murieron por la restauración de la independencia y a los esclarecidos ciudadanos que coadyuvaron a ella. Y prácticamente pues está dedicada a un batallón de Durango, de que lo haremos en un momento más, los lanceros de Durango, que participan, no con fortuna, pero participan en la guerra contra la intervención francesa. Entonces, este monumento de la independencia realmente es un monumento contra la, o para recordar el triunfo sobre la intervención francesa, no para recordar la intervención, sino el triunfo contra la intervención francesa. Y así como eso, aquí en la ciudad de Durango existen también calles vinculadas con la ciudad, con la intervención francesa. Existen, por ejemplo, 15 calles que llevan el nombre de 5 de mayo. No sé por qué haya tanta calle, pero bueno, 15 calles que llevan el nombre de 15 de mayo, que abarcan 21 colonias. Tenemos 4 calles que se llaman José María Patoni, prácticamente. Y déjame ver, por aquí tenía mi nota. Tenemos 4 calles José María Patoni y 12 calles que se llaman Ignacio Zaragoza. ¿Sí? Pues todos conocemos la calle Patoni aquí en el centro, todos conocemos la calle Zaragoza aquí en el centro, la 5 de mayo en la colonia Obrera o Silvestre Obrador, que son las más antiguas, pero a partir de ahí la nomenclatura contemporánea de Durango, bueno, pues se ha dado mucho a repetir esto, y ojalá en vez de que hubiera tanta calle así, pues llevan los nombres de los lanceros de Durango, ¿no? De cada uno, pues, se conocen los nombres de cada uno de ellos. Pero dicho esto, y como preámbulo a la plática que tenemos ahorita con el maestro Guillermo Gutiérrez, vamos a escuchar una primera pieza, Los Cangrejos, esta interpretada por Milly Bermejo, Amparo Ochoa y Arturo Alegro. Es un canto que fue el que más se difundió entre todo el inmenso repertorio que hay de los liberales para satirizar a los conservadores. Tanto se identificó a estos con los cangrejos, a los conservadores, que Maximiliano mismo alguna vez los hizo ejecutar para probar su liberalismo. Acto que naturalmente sirvió solo para acentuar el malestar entre los grupos que lo apoyaban. Las coplas originales fueron compuestas por Guillermo Prieto alrededor del año de 1854 y aparecieron en su libro Viajes del Orden Suprema. A partir de entonces aparecieron muchas variantes, sobre todo durante el periodo de la intervención francesa. Todas las estrofas de la versión que vamos a escuchar, que se presentan, proceden del canto original. El coro y el estribillo corresponden a una letra popular recogida en Guanajuato y la música está recopilada por el libro de Vicente T. Mendoza, La Canción Mexicana. Vamos a escuchar Los Cangrejos.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. ¡Viva la libertad! ¿Quieres inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata que oprobio nos recuerda. Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales. Aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Paso pa' adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Orden gobierno fuerte y en jolgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar.
Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el cirial.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Que no sea el artesano, se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal.
Horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
La pieza es evidentemente más larga, pero bueno, una probadita nada más de Los Cangrejos. Con esta introducción, ¿qué nos puede comentar, maestro, de los lanceros de Durango?
Bueno, pues de antemano, primeramente, licenciado, nuevamente, gracias por esta oportunidad aquí, lo que es en su programa Ciudad Paloma. Por parte, un saludo también a los coordinadores de Radio Universidad, pues al rector y también al compañero que se encuentra allá en la cabina,
Iván Serrano.
Y hablar de los lanceros, pues cuando empecé yo precisamente algo de investigar, pero hace algunos años, incluso quien más información indagué, es con Toño Avitia. Ese es Avitia Hernández, creo.
Así es.
Sí, un gran investigador. Y hacía precisamente referencia de lo que es la funcionalidad de los lanceros, que eran propiamente una unidad de caballería mexicana donde participó en gran parte de las luchas. Pero yo pensaba que nada más eran las luchas de lo que es en la época de la Reforma, ¿no? O sea, viene de antaño, desde la época de la independencia aquí en México.
La figura del lancero es una escuadra militar del ejército de la Corona Española.
Así es, entonces, pues prácticamente ellos fueron, digamos, los que instruyeron, lo que es los españoles instruyeron aquí, recordando que en ese tiempo pues lo que son las haciendas y todo eso. Entonces, pues básicamente su participación fue en 1810, en la época de lo que es la guerra de independencia. Incluso anoté por aquí el dato de Miguel Hidalgo y Costilla, el nombre completo, dice Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor. Todo ese es el nombre completo de Miguel Hidalgo y Costilla. Y entonces fueron parte de los lanceros en ese momento, pero también fueron en la época de las reformas que existieron. Se puede citar 1836, participaron también lo que es en el Álamo, cuando antes era la provincia, la intendencia de lo que acaparaba lo que es Coahuila y Texas, cuando era de nosotros todavía. Entonces también participaron también en otra lucha de 1847, por ahí lo que es en Saltillo, en Monterrey, y también lo que es parte de México. Y incluso en esa ocasión, pues lo que es se instalan lo que es, como fuera una lucha contra los americanos, instalaron y pusieron una bandera lo que es allí en México. Total, me llama la atención también en Nazas, como dijo usted, en Nazas hubo una lucha, precisamente una lucha de poder, que fue el día 4, 5 y 6 de mayo, pero de 1861. Precisamente en esa lucha de poder fueron alrededor, manejan lo que son la crónica, que eran mil personas lo que son los liberales con los conservadores. En esta lucha se perdió, al igual que muchos. ¿Por qué? Porque los, digamos que los franceses, pues era un ejército preparado, incluso lo consideraron como el mejor ejército del mundo, ¿sí? Y lo que son los revolucionarios o lo que es el ejército mexicano, pues no eran tantos, y lo que acaparaban era la gente del mismo pueblo.
¿Sí?
Entonces ahí es donde se conoce precisamente lo que son los lanceros. ¿Por qué los lanceros? ¿Por qué se le conocían los lanceros? Precisamente porque traía una lanza de diferentes dimensiones, pero normalmente era un promedio más o menos de 3 metros. Pero ellos eran muy propios en el manejo del caballo, ¿sí? En ese tiempo no cualquier persona podía traer un caballo. Entonces, aparte de manejar el caballo, también traían su espada y su pistola. Pero ellos le atinaban un poquito más al manejo de lo que es la lanza. Por eso a partir de ahí le decían lo que son los lanceros. Y participaron en un sinnúmero de luchas, y más lo que es en la época de la reforma, ¿sí? Y Nazas aportó en 1861, aquel que es primero de abril de 1861, aportó alrededor de 120 lanceros para participar en un llamado que hizo precisamente lo que es el Estado Durango para luchar contra lo que es la defensa del invasor, que era el Imperio francés.
Si le parece, ahorita vamos a escuchar otra pieza y regresamos para que nos platique cómo fueron las luchas de este cuerpo del ejército que convoca a José María Patoni. Y se lleva a caballo hasta Puebla para luchar en Puebla, pero ahorita nos platica si no tiene inconveniente. Vamos a escuchar dos fragmentos de dos piezas dedicadas a Juan Nepomuceno Almonte. Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, fue el personaje mexicano más atacado por la sátira política durante la intervención, tanto por haber colaborado activamente con los intervencionistas como porque se le atribuyen aspiraciones para tener la corona de México, en tanto que era hijo de José María Morelos. La mayor cantidad de cantos satíricos están dedicados a él. Entre ellos destacan dos, vamos a escuchar dos fragmentos: la marcha Juan Pamuceno, cuyas coplas compuestas por Guillermo Prieto hace mofa del castellano hablado por un indígena, Pamuceno, en vez de Pamuceno. Y la burla tiene sentido, pues Almonte era de origen purépecha y llevó sus simpatías extranjeras al extremo de dirigir discursos al pueblo mexicano en francés, según consta en un periódico de la época. La letra que vamos a escuchar de la marcha Juan Pamuceno, un fragmento nada más, apareció en la orquesta el 16 de abril de 1862, esta prensa satírica que hubo en la época de la Reforma, pero vamos a escuchar solamente un fragmento. La versión está tomada del libro de Vicente T. Mendoza, La Canción Mexicana, e inmediatamente después vamos a escuchar el telele, también dedicado a Juan Pamuceno Flores, Almonte, perdón. Esta pieza empieza a circular en 1833 de manera muy temprana contra Almonte y de paso contra los intervencionistas como el padre Miranda, como Arri Tamariz, como José María Cobos y el general Zuluaga, que se cantaba con la música del telele y fue muy conocida y celebrada por el bando antiimperialista. Aquí se presenta también una versión incompleta aparecida en la orquesta, en el periódico La Orquesta, pero el 10 de mayo de 1862. Esta la registra Rubén M. Campos en el Folclore y la Música Mexicana. Entonces vamos a escuchar un fragmento de la marcha a Juan Pamuceno e inmediatamente un fragmento de El Telele.
Amo Kinequi, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que to guarache, que to guacal.
El tatacura que te dio vida, murió enseñando la libertad, que era insurgente muy decidida, y que fue coco del majestad. Corriendo el tiempo creció el pitoncle, se puso fraque, comió bistec. Indio ladino vende a tu patria y guiri guiri con el francés.
Amo Kinequi, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tu guarache, que tu guacal.
Al rey de Francia vio Pamuceno y pagrecito le dijo luego: voy y te vende carbón de entrego del mexicano so gran ciudad. Lo chequetito se come crudo, jurta franceses que es compasión. A lo marido vuelve cornudo, manda mi tierra ser reyón.
Amo Kinequi, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que to guarache, que to guacal.
Con teponazle saldrán dos.
Ya Pamuceno murió, ay no, ya lo llevo. cuando al monte vino aquí, ay, sí, 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 pensó que se iba a comer a la República entera.
¡Caramba!
Como si fuera un pastel, mal derrotado el gabacho. Ay, sí, 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 al tomar a Guadalupe, al indito se le tupe. Ay, sí, 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 y se vuelve lelo y gacho.
Ya Pamuceno murió, ay, no, 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 ya lo llevan a enterrar con la cruz alta Miranda, tamariscones y ya.
Cuando al monte vino aquí, ay, sí, 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 por el petit Napoleón, soñaba ser presidente.
¡Caramba!
Y mandará la nación. Aceptó México el reto. Ay, sí, 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 sí. Y el hábil de Pamuceno se ha dado un frentazo bueno. Ay, sí, 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 sí. En el cerro de Loreto.
Ya Pamuceno murió. Ay, no, 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 no. Ya lo llevan a enterrar.
Escuchamos dos fragmentos de dos canciones contra Juan Nepomuceno Almonte, donde, bueno, hacen referencia a sus orígenes, hacen referencia a esa condición de iletrado, de alguna forma lo hacen en la propia forma de la letra y demás, pero, en fin, vamos a hablar, maestro, si le parece, de los lanceros, pero el escuadrón que se hace, que convoca a José María Patoni para luchar en Puebla.
Muy bien. Sí, de antemano, esa ocasión que hace la invitación o la convocatoria. En el estado de Durango se reúnen 192 personajes lanceros que básicamente lo que hacen es precisamente de Durango parten al sur de nuestro país, recordando que Benito Juárez toma protesta a partir del 21, si no me equivoco, es el 21 de enero de 1861, como presidente, del 58, del 58 como presidente. Entonces, fueron los tres años de lucha de poder. Sí, pero precisamente es donde inicia lo que es la segunda intervención francesa, así lo consideran. Y ¿por qué nace? Porque precisamente, dadas las condiciones en que se dieron, siempre en las guerras, siempre en las luchas, hay inversión. Y claro, lo que estuvieron como responsables tuvieron que solicitar préstamos. Y le tocó a Benito Juárez, que también pidió un préstamo a otras potencias, los Estados Unidos, lo que es Inglaterra y lo que es Francia. Pero él, precisamente en ese año de 1861, dijo, no les puedo, el 17 de julio de 1861, dijo, voy a suspender esos adeudos. Y hubo un acuerdo, un convenio, aquel 31 de octubre de 1861, donde se llevó a cabo lo que es en Londres. Pero más adelante, ya cuando En México, el único que no estaba de acuerdo, más bien el que no estaba de acuerdo, era Francia, a pesar de que era el que se le debía menos cantidad, creo que 2 millones de pesos, 6 mil a lo que es a España, Inglaterra creo 3, y a España, a Francia un poquito menos. Pero que tenían otra visión ellos, no era propiamente el ganar lo que es una guerra, ¿no? Todos reconocemos que aquí México pues es un tesoro. ¿Por qué? Porque básicamente tiene lo que es el petróleo, lo que es recursos naturales y recursos minerales. ¿Y qué es lo que pasa precisamente en esa ocasión? Tras la lucha que se hizo, el convenio que no se respetaron, llegaron lo que es nuevamente a Veracruz. Por ahí hubo uno de los ministros tratando de arreglar la situación, sí, ahí lo que es en Veracruz, pero el único que no quiso fue precisamente lo que es Francia. Por tanto, ya tenía varios lugares donde estaban los franceses, ¿sí? Y él era el único que quería tomar posesión del país. Uno, pues, por el poder, porque ya lo dijimos, ellos mencionaban que era el ejército más fuerte de todo el mundo. Incluso lo que es el 19 de febrero de 1862, hubo allí en ese espacio en Veracruz un tratado que se conoció como el Tratado de la Soledad, donde todavía se decían, pues dame la oportunidad para al menos descansar un rato por todas las deudas y luego ya después te pago. Cuando no quiso lo que es Francia, inmediatamente pues atacó. Avanzó lo que es de Veracruz rumbo a Puebla. Por mientras, por este lado, los lanceros, iban rumbo a lo que es a Puebla. Sin embargo, antes, el día 4 de lo que es de mayo, se atacaron lo que es Atlixco, que se llama más o menos como 3/4 de legua antes de llegar a Puebla, uh-huh. Porque estaban los conservadores. Recordando que no todos estaban de acuerdo con ese imperio o con lo que es la lucha de poder de Benito Juárez. Por eso la división de los liberales y los conservadores. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Parte del ejército de los lanceros el 4 de mayo, precisamente en Atlixco, pues minimizar, porque la idea de los conservadores o de ese ejército era unirse a lo que es al imperio francés. Y fue muy apremiante porque lo redujeron, evitando precisamente que se unieran. Entonces, para el día 5 se unen precisamente ya lo que son los lanceros junto con Ignacio Zaragoza a luchar por el imperio francés. Tuvo el ejército mexicano tuvo grandes ventajas y desventajas. Uno, el mismo Ignacio Zaragoza tuvo un enfrentamiento antes de lo que es el 4 y 5 de mayo, lo que es en Veracruz. Pero con eso le permitió a él observar cómo era la lucha que tenían precisamente los franceses. Sabían que, por ejemplo, si ellos atacaban en un espacio libre o terreno o espacio libre, Ignacio Zaragoza dijo, perdemos. Entonces, bien premeditado, bien estudiado, dijo, la única parte donde podemos nosotros atacar es precisamente ahí, lo que es en Puebla. Reunía esas características. Y tuvo razón. ¿Por qué? Porque ahí lo que es en Puebla existen dos frontines, dos cerros, donde está lo que es el de Loreto y el de Guadalupe. Pero aparte de eso, pues estaba una... ¿Qué será? Límites, estaba una cordillera o de puros magueyes, ¿sí? Que era también para ellos de manera natural. El ejército francés no estaba acostumbrado a esos trotes. Entonces, lo que hicieron era precisamente ir minimizando hasta llegar hasta donde estaban precisamente todo lo que es el ejército mexicano en la cima. Entonces, eso evitó precisamente lo que era el avance. Pero aparte, otra cosa que les favoreció es que empezó a llover, y fuerte. Y otra que les favoreció es que el ejército iba muy preparado con sus rifles, que por cierto tenían en ese tiempo ya los rifles alcanzaban hasta 500, 600 metros, ¿sí? Pero traían también su mochila. Pesaba alrededor de unas 60 libras, que son unos 100, 120, ¿cuántos? Unos más o menos como 60, 80 kilos más o menos, de cuánto tengan, pero más o menos. Entonces, le impedían seguir con lo que es, primero, lo que es los agaves o lo que es el maguey. Segundo, lo que es las lluvias. Tercero, el no poder utilizar lo que son los cañones. Entonces, fue de un proceso favorable para lo que es lo que son los mexicanos.
Vamos a un corte, maestro, porque tenemos que identificar la estación. Es muy breve. regresamos con usted y luego seguimos escuchando música después. Okay.
...2026... 50 años al aire. Nuestra radio cultural universitaria sigue conectando voces, construyendo comunidad.
En este programa se pretende...
Ya regresamos. Fue más rápido de lo que esperábamos. Rapidísimo el corte de señal, pero bueno, estábamos, maestro, en la parte de la lucha ya armada allá y bueno, y la presencia de los lanceros. ¿Qué pasó con los lanceros? Porque bueno, finalmente no les va bien a los lanceros como tales, ¿no? ¿Pero qué pasa con los lanceros?
Bueno, después de ese evento que se tuvo el 5 de mayo y que, digamos, perdieron lo que es el Imperio francés, sí, porque me llama también la atención, todo este lucha participaron, lógico, lo que son los lanceros y otros personajes que, como lo dicen, de a pie, porque ellos utilizaban pues lo que es las armas, lo que utilizaban los machetes, lo que es la pala, infantería. lo que es palos, etcétera, etcétera. Pierden y de manera estratégica pues sale lo que es el conde de, bueno, lo que es Charlie Ferdinand Latriz, que sale, digamos, rumbo a lo que es a Veracruz. Ignacio Zaragoza quiso seguirlo, pero de manera estratégica, ¿no? Y aquí, punto importante de Porfirio Díaz Morín, que también anduvo participando en eso, en esa lucha. Él de manera estratégica, que incluso en ese tiempo Porfirio Díaz, si no los hubiera seguido y no los hubiera derrotado 3 kilómetros más adelante, posiblemente nos hubiera ido peor. ¿Por qué? Porque la idea del conde era traer un refuerzo más de gente de Francia, precisamente para que culminaran lo que es el poder que ellos querían. Entonces, los lanceros forman una parte importante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la distancia que hay del caballo donde estaban hacia lo que es al enemigo, pues era diferente por el tamaño de la de lo que es la, en este caso, la espada,
la lanza contra la espada.
Sí, así es. Entonces, y hay que recordar que en ese tiempo las pistolas tenían que recargarse y para era de esas de que espérame tantito.
Sí,
o sea, no era de las de ahorita que
no van de repetición.
Sí, no. Entonces, para ellos era una esencia, algo importante en la lucha de ese poder. Entonces, sí, efectivamente, creo, y haciendo un análisis, si Porfirio Díaz no hubiera contraatacado precisamente cuando andaban huyendo ya los franceses, más adelante como 3 kilómetros, a lo mejor se hubieran conseguido refuerzos y nos hubiera ido peor. Incluso más dentro de ello, pero el 5 de mayo, pero de 1863, que es cuando ya estaba instalado, incluso en ese tiempo, en el 63, ya estaba instalado Maximiliano de Habsburgo el poder. Nazas, lo que es el territorio de Durango, estaba dividido en 2 departamentos, lo que era Nazas y lo que era Durango. Si hubiera ganado, imagínense.
Si hubiera estado Nazas.
Sí, y en ese espacio también participan los lanceros. Y previo a eso, en el 2017, hablé con un personaje de allá de Iván Flores de allá de Tlaxcala, precisamente me platicó sobre lo de los lanceros. Dijo, vamos a hacer un acuerdo, un convenio, para ver si hay posibilidades de hacerles llegar o donar lo que es un estandarte, porque todos los en esa época, pues todos traían su estandarte. Y ese estandarte se le hizo aquí en Durango. Mujeres de aquí de Durango le hicieron 2 estandartes. Y en la lucha esa del 5 de mayo, pero del 63, los lanceros pues ya andaban un poco, en ese tiempo estaban mucho más preparados lo que es el Imperio francés, porque también traen gente de África. Sí, y perdieron y les quitaron lo que es el estandarte, los dos estandartes. Más adelante hay un acuerdo por parte del gobierno francés de regresaron uno de los estandartes, se lo regresaron precisamente a México. Y a nosotros, lo que es el Estado Durango, nos facilitaron, digamos, una, ¿qué sería? Réplica o copia, sí, una réplica que se encuentra hoy ahí en el Museo El Águila Negra, ahí está. Entonces, eso es parte de nuestra historia que ha formado, la epopeya de los lanceros.
Ahorita continuamos platicando, maestro. Vamos a escuchar otra pieza, el canto de Chinaca o la Chinaca, ¿sí? Esta pieza se empieza a escuchar durante la Guerra de Reforma y fue una especie de respuesta de los liberales a las mujeres conservadoras que se autonombraban cruzadas. La versión que vamos a escuchar presenta las dos únicas estrofas que se conocen del canto original, y el resto de la letra, que es violentamente antifrancesa, es parte de una versión que apareció en el periódico liberal La Chinaca el 30 de junio de 1862, en plena intervención francesa. Este canto se incluye dentro del repertorio patriótico, pero también podría situarse dentro del repertorio satírico de la música del siglo XIX mexicana, y fue tomado también del libro de Vicente T. Mendoza, La Canción Mexicana. Vamos a escuchar un fragmento de La Chinaca. Estamos oyendo La Chinaca, que es una sátira muy interesante. Le decía tras micrófonos que se tardó en decirnos que perdieron los lanceros, pero perdieron los lanceros finalmente.
Así es correcto.
Y fue capturado su estandarte. Uh-huh. Y se exhibe, de hecho, uno de esos estandartes en un museo en Francia.
En Francia.
Como uno de las triunfos de los trofeos de guerra. Así es. Del ejército francés. No es mucho honor que estén los lanceros de Durango allá, pero bueno, ya están. ¿Qué pasa con Patoni?
Esa es otra, es otra historia. Dentro también de los espacios, a lo que sea, y las crónicas, pues de lo que maneja, creo que también dentro de ello existió una distancia de Benito Juárez con Patoni y González Ortega, que eran precisamente gente de Benito Juárez, pero creo que los dos querían el poder. Eso es lo que mencionan la crónica, los dos querían. incluso lo que es en, ya después de que pasa lo que es el la batalla de Puebla y lo que es este de los lanceros en 1873, ya en, pasando lo que es este Puebla, llegan otra vez, pues más bien el Maximinato, lo que es este Maximiliano de Habsburgo, y Benito Juárez tiene que salir, pues ya no es corriendo ni nada, sino que más bien defendiendo los poderes de la nación, y los traía en su poder.
Lo que se llamó la, sí, República Itinerante.
Así es, entonces por eso se le conoce como Benito Juárez el Itinerante. Y anduvo en diferentes tipos de, en los diferentes estados, y precisamente en el 1864. A tal grado, como lo dice, vámonos directamente, que llega el 15 de septiembre de 1864, lo que es allá a Cuatillos, de lo que es Pedriseña o el municipio de Cuéncame. Que por cierto, a Guillermo Prieto, que le conocían como el Güero, se le andaba olvidando precisamente lo que es este el aniversario del grito de independencia. Y en esa lucha, también andaban, pues vaya, lo que es el manejo de lo que de lo que mencionaba usted, lo que es Patón y González Ortega. Pero de antemano, la determinación, porque todavía no se acababa la lucha, todavía no se acababa. Estaba, sí, todavía estaba muy latente. Y Benito Juárez, la idea era trasladarse o ya seguir camino Roquesa a México. Pero estaban lo que es en el cerro de Mahoma, precisamente también en esa lucha, que también perdimos. Sí. Por lo tanto, Benito Juárez y su equipo de trabajo, o su equipo, que yo pensaba que eran unos 10 o 20, eran 300 personas las que andaban, sí, con ellos. Sí. Sí. Toma la determinación de salir lo que es a otro pueblo que se encuentra distante de Pedriseña, ahí lo que es a la hacienda del Sobaco, y además del municipio de, ya actualmente, bueno, del partido de Nazas, que ahora ya es el municipio de Nazas. Sí. Total, toma de la determinación, dice, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, si ganamos o perdemos en esa lucha. Pues como se tomó la determinación, o lo que es, se perdió, unos jóvenes invitan a Benito Juárez, pues a que pase a visitar lo que es a hoy la cabecera municipal de Nazas, ahí en el centro histórico. Y llega y ahí se hospeda. El 17 de septiembre de 1864, estuvo 5 días, ahí estuvieron los poderes de la nación, ahí escribió Benito Juárez varias cartas a su esposa Margarita Maza de Juárez, a lo que es un personaje de allí de Monterrey también que estaba. También mandó cartas a Estados Unidos, a México y a otros lugares. Y me llama la atención en ese espacio que la gente lo quería saludar, pero también hay que reconocer que había también en contra y a favor de Benito Juárez. Recordando que siempre todos están los conservadores, sí, pues, y los liberales. Los dos, sí, así es. Entonces, de ahí parte lo que es hasta a lo que es hacia el norte. Pero menciona por ahí usted, ¿qué pasó con Patoni y con este, bueno, González Ortega?
No, nomás con Patoni.
Con Patoni. Bueno, Patoni, en una lucha que hubo ahí, el que le comentaba en 1861, estaban precisamente pues los conservadores y los que son los liberales, y como se perdió, ahí este Patón incluso sufre la derrota y se traslada a lo que es al norte, pero antes de ahí de Nazas hay un pueblito que se llama Santa Bárbara, hay un cerro que se llama el Centinela, y ahí se le destruye uno de los cañones, y es donde salen pues más de bronca, como lo dicen González Ortega y Patón. Pero sí, el poder, usted sabe cómo es el poder. Los dos querían llegar a lo que es a la presidencia, sí, bueno, a ser presidente.
Juárez se pasa de Cuatillos a Nazas en espera del resultado de la batalla de Mahoma. Y una vez que es derrotado Patoni, la verdad es que es derrotado Patoni, no tenía condiciones para ganar, pero hizo lo suficiente para darle espacio a Juárez para que pudiera, pues no minimizar, sino retener al ejército francés, que entonces ya era una columna muy fuerte la que detiene en Mahoma y en los límites de Cuencamé con Río Grande, creo, ¿no?
O sea, lo que es Santa Clara,
Cuencamé, bueno, así, en esa zona, en los límites con Zacatecas, y ahí los logra contener y le da espacio a Juárez para que pueda levantar su campamento de Nazas y seguir hacia el norte, y gracias a eso no es capturado Benito Juárez, que era el objetivo del ejército francés capturarlo. Así capturándolo es. Pues prácticamente daban por concluida la guerra. Ya se nos acabó el tiempo, maestro. Vamos a pasarnos hasta la número 6, hasta Adiós Mamá Carlota, ¿sí? Que es, vamos a cerrar con esta pieza. Adiós Mamá Carlota es sin duda la obra, la pieza más conocida de la música de la intervención. La letra la escribe el general Riva Palacio y fue publicada en 1896 en el libro Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán. Son una parodia a un poema de Rodríguez Galván titulado Adiós, oh patria mía. La música al parecer fue compuesta para la letra original y fue aprendida de la tradición oral por Vicente T. Mendoza. Vamos a escuchar esta versión con Arturo Alegro, Mario Ardila, Mili Bermejo, Amparo Ochoa y Ricardo Pérez Monfort, que son los cantantes que estuvieron en las versiones anteriores que tuvimos. Y antes de terminar, decir también que estas grabaciones que escuchamos forman parte del número 3 del archivo de la palabra de Lina, del número 13 del Testimonio Musical de México, y fueron publicadas en el año 2002. La investigación y las notas que leímos son de Irene Vázquez Valle y de María del Carmen Ruiz Castañeda, y la grabación de Rodolfo Sánchez Alvarado. Y vamos a escuchar, si nos permite, Iván, Adiós Mamá Carlota, y con esa pieza terminamos.
Su pecho ya siente su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio tertulias, juegos, bailes. Agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho Hermosa cantan con lira rota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor.
Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
Pues con esta pieza terminamos, o así terminamos a tiempo, creo que es la primera vez que terminamos exactamente a tiempo. Pero bueno, agradeciéndoles su presencia, el habernos escuchado este 5 de mayo del año 2026. Agradeciendo a Iván Serrano el apoyo en la cabina de Radio Universidad, al maestro Guillermo Gutiérrez el habernos acompañado esta tarde. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en un programa más de Ciudad Paloma.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.